Ser podcast.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good.
Hola, buenas tardes. A Donald Trump ya sabemos que le molesta mucho, muchísimo, que le lleven la contraria. Y Bruce Springsteen, al que estamos escuchando, es uno de los que lleva la contraria. Dicho esto, sería conveniente no incluir en el capítulo de broncas pasajeras o mediáticas tan de moda en estos apresurados tiempos. No sería conveniente incluir en ese capítulo el enfrentamiento que mantienen Donald Trump y León XIV. Sobre todo porque, como nos recuerda Jorge Mari Rodríguez hoy en El País, los conflictos entre papas y emperadores han ocurrido desde que el mundo es mundo. Bueno, yo diría que vienen de los tiempos de María Castaña. Pero no, vienen de mucho más atrás. Por cierto, Marta Delgado, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola. Hola.
Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes,
Carlos. ¿Sabéis de dónde? Es que yo he tenido que mirarlo. ¿Esto de María Castaña, de dónde viene? María Castaña fue una mujer real.
Sí.
Fue la mujer que lideró una revuelta contra el obispado de Lugo por los elevados impuestos que le cobraban a la gente, ¿no? Y eso ocurrió en el siglo XIV, en 1386. Pero en cambio lo de los papas y emperadores, o reyes, viene de mucho más atrás. Hoy estamos en 2026, en pleno siglo XXI. Robert Prevost es el papa de la Iglesia Católica porque le eligieron en un cónclave, o sea, es papa de manera oficial. A Trump nadie le ha nombrado emperador, aunque él se considera como tal y actúa como tal. Y hoy, insisto, de verdad prestaría mucha atención a esta bronca, porque puede tener consecuencias inesperadas y no precisamente positivas, fundamentalmente para Trump. Y en mitad de este lío, el Papa, que llevaba un año de perfil más que discreto, ahora se ha convertido en una estrella del rock, en mitad de todo esto ha enviado un mensaje a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, donde advierte de que la concentración de poder tecnológico, económico y militar en pocas manos amenaza tanto la participación democrática de los pueblos como la concordia internacional. Yo creo que es blanco y en botella. Queda muy claro a quién se puede estar refiriendo, pero bueno, prefiero olvidarme de Trump y que nos centremos en uno de los puntos que señala el Papa, el del poder tecnológico. No será la primera vez que voces de todo tipo alerten sobre la creciente influencia de los llamados tecnooligarcas en la toma de decisiones políticas. Los gigantes de las grandes plataformas acumulan tanto poder y tanta pasta que intentar regular su actividad se ha convertido en un calvario, cuando no directamente en una quimera. Y ya con la inteligencia artificial se abre un escenario fascinante por un lado, pero acongojante por otro. Y por eso es tan relevante la noticia de que una gran empresa tecnológica como es Anthropic haya echado el freno a una herramienta suya de la inteligencia artificial, que podría suponer, dicen, una amenaza directa para la humanidad, así como suena. Aquí deberíamos acudir a una cita muy célebre de Voltaire, cuando dijo aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno, porque algo de eso hay en la decisión de Anthropic, parece adivinarse, ¿no? Se trata de un nuevo modelo de inteligencia artificial que han frenado, a ver si los explicaré bien, y si no pediré ayuda, que han frenado por ser demasiado potente a la hora de detectar fallos hasta ahora inadvertidos en los principales navegadores web y sistemas operativos del mundo. O sea, tan potente que en las manos no adecuadas, en malas manos, podría desatar una ola de ciberataques de consecuencias imprevisibles. Y lo han parado. Esta es la misma empresa que tuvo bronca y está todavía en litigio judicial con el Pentágono por no ceder una tecnología que quería usar el Pentágono con fines militares. Yo voy a pedir ayuda, ¿eh? No sé vosotros. Nuria Oliver es ingeniera en telecomunicaciones, doctora en inteligencia artificial y directora de ELIS Alicante, que es un instituto de IA centrada en la humanidad. Nuria, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
Hola.
Un placer estar aquí.
¿Qué tal? Ayúdanos a interpretar esta decisión. ¿Qué es lo que ha detectado la IA de Anthropic y hasta qué punto la decisión de la compañía conjura el riesgo de que esto no caiga en manos de quien no debería?
Sí, bueno, es una decisión que creo que es, por una parte, muy consecuente con los valores de Anthropic y el origen de la compañía, y por otra parte forma parte también de la práctica común en la comunidad de la seguridad. Normalmente, cuando una empresa, un investigador o investigadora, un desarrollador o desarrolladora identifican una vulnerabilidad en algún tipo de software, se contacta con los fabricantes de ese software para compartir esa vulnerabilidad y así ayudar a que la subsanen y mitigar potenciales riesgos, ¿no?, o potenciales consecuencias negativas para la sociedad. Lo que Anthropic ha hecho en este caso es que tiene una versión de su modelo, de su gran modelo, ¿no?, de inteligencia artificial, Claude, que se llama Mythos, que ha identificado un conjunto de vulnerabilidades y de debilidades en diferentes softwares, y entonces han actuado de manera, yo creo que ética, ¿no?, y responsable, compartiendo esas vulnerabilidades con las empresas afectadas para darles la oportunidad de que subsanen esas debilidades, ¿no?, y mitiguen potenciales riesgos de seguridad y así pues minimicen impactos negativos, obviamente, tanto para las empresas como potencialmente para la sociedad. No podemos olvidar que en el contexto de la seguridad, tanto para atacar como para defender, las técnicas del estado del arte de hoy en día están basadas en inteligencia artificial.
Hay una cosa, Nuria, que me ha sorprendido de Anthropic. Según la propia empresa, todo esto se ha filtrado por accidente, literalmente, según Anthropic, por un error humano, es decir, como el virus escapado de un laboratorio de Wuhan que provocó una pandemia mundial. Entonces, lo que tenemos es que la inteligencia artificial funciona con los mismos criterios que un pastor al que se le escapa una oveja, ¿no? Se escapa allí un virus y se crea un conflicto mundial. ¿No hay un exceso de inseguridad? ¿O esto puede ser, como se dice, una maniobra de publicidad también para del propio Anthropic para promocionar este Mythos o Claude Mythos?
Bueno, a ver, como he comentado, esto es la práctica habitual en el contexto de la seguridad. Se llama en inglés responsible disclosure. Cuando se identifica una vulnerabilidad, lo que se hace es que se contacta con las empresas cuyas vulnerabilidades se han descubierto. Eso es el modus operandi en este campo, ¿no? En este caso, como quien ha descubierto las vulnerabilidades es este sistema, ¿no?, de inteligencia artificial de Anthropic, pues han decidido compartir el sistema con las empresas afectadas para que puedan ver si reproducen, ¿no?, estas vulnerabilidades y las pueden mitigar de alguna manera. No sé hasta qué punto forma parte de una estrategia comercial o no, porque realmente Anthropic fue creado por antiguos empleados de OpenAI preocupados por quizás la falta de inversión y de foco que había en ese momento en OpenAI en el contexto de lo que se conoce como AI safety, ¿no?, la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, dentro de el ADN de Anthropic está el poner un foco más grande, ¿no?, en asegurarnos que la inteligencia artificial que desplegamos va a ser segura y que va a contribuir positivamente a la sociedad.
Y parece incluirse esta decisión, yo me voy al lado más positivo de la interpretación, parece incluirse en esa demanda cada vez más masiva o de más voces que la reclaman de no corráis tanto, es decir, no aceleremos tanto con la inteligencia artificial, sino que paso a paso intentemos ver cómo podemos embridar su funcionamiento, sus consecuencias y todo, ¿no? Porque es que si no, no sé, es como darle un Ferrari a un chaval que se ha sacado el carnet de conducir.
Sí, a ver, yo creo que uno de los retos en el contexto de las técnicas de inteligencia artificial de hoy en día, que son básicamente grandes modelos de lenguaje, es que al ser software, pues se puede acceder, ¿no?, y utilizar masivamente, ¿no?, de manera muy rápida. Habiendo dicho esto, no hay un coste cero para, evidentemente, crear estos sistemas de inteligencia artificial. Solo está en las manos de muy pocos y por eso, como muy bien comentabais, nos encontramos en una situación de un oligopolio de concentración de poder, no solo tecnológico, porque estas empresas no solo tienen poder tecnológico, tienen poder económico y poder político, pero sí es verdad que hay modelos más pequeños, hay modelos open weight, open source, bueno, open source entre comillas, más bien open weight, que diferentes actores pueden correr, ¿no? Y no necesitan ser empresas trillonarias, ¿no? O multibillonarias para poderlos ejecutar, ¿no? Y poder utilizarlos para diferentes propósitos, uh-huh. que puede ser tanto con fines benignos como, si pudiésemos claro. decir, con fines malignos, ¿no? Como claro. he comentado al principio, uh-huh. en el contexto de la ciberseguridad, tanto para atacar como para defender, la inteligencia artificial es clave.
Nuria, aquí parece que, o sea, desde la ignorancia, parece que quien está definiendo y decidiendo los límites de uso de las IAs son las empresas que las desarrollan. Y bueno, luego tenemos a gobiernos como el de Estados Unidos, que va de la mano del consejero delegado de OpenAI, de Sol Altman, ¿no? Que es además donante declarado trumpista, para definir los límites que el gobierno o no quiere de Estados Unidos quiere poner a la inteligencia artificial. Pero en Europa, ¿qué se está haciendo en cuanto a esto, en cuanto a límites o regulación? Que siempre decimos que vamos por detrás, pero ¿realmente se está trabajando en ello o hemos renunciado para ceder todos los límites a las empresas?
En absoluto. Europa lidera mundialmente la regulación del uso de la inteligencia artificial. Creo que es importante entender que lo que se regula es el uso, igual que se regula el uso claro, claro. de otro tipo de tecnologías. Entonces, en el contexto europeo,
la tecnología es fantástica.
Tenemos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que fue aprobado en sede parlamentaria hace un año y medio, y cuyas obligaciones han ido entrando en vigor de manera progresiva desde febrero de este año, es este año o el año pasado, ya es que pasa el tiempo tan rápido, hay usos de la inteligencia artificial que están prohibidos en Europa. Por ejemplo, no se puede hacer lo que se conoce como social scoring, un puntaje social de cómo de valiosa sí. es una persona, ¿no? Eso en Europa está prohibido. O utilizar biometría masiva sí. ¿no? para vigilar a la sociedad, eso está prohibido en Europa. O monitorizar las emociones en contextos laborales, eso está prohibido en Europa. Entonces, en Europa, de hecho, hemos abierto y estamos definiendo, ¿no? esta regulación del uso, y muchos países del mundo están emulando, ¿no? o están inspirándose en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial para también no. en sus países regular el uso. Más allá de lo que es el AI Act, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, hay otros reglamentos que se aprobaron con anterioridad en Europa y que están realmente ahora poniendo multas multimillonarias a las empresas tecnológicas, en particular el que se conoce como el Digital Services Act o el Reglamento de los Servicios Digitales, que es el reglamento de las plataformas sociales. Sí. Si leemos en prensa multas muy sustanciales sí, a las empresas sí, sí. de plataformas sociales, es por violaciones de las exigencias del Digital Services Act, con lo cual probablemente no a la velocidad a la que a todos y todas nos gustaría, pero en Europa ya se está no solamente regulando, sino exigiendo el cumplimiento de la regulación que hemos aprobado en sede parlamentaria, porque evidentemente una regulación que luego no se vigila, no se supervisa y no se exige, pues no sirve para nada, ¿no? Claro, lo importante claro. es que haya un cumplimiento, ¿no? de esa regulación.
Nuria, aquí va la pregunta del ignorante. Todos los que estamos viendo crecer la inteligencia artificial ya nos parece una distopía. Y estamos ante una tecnología que, en términos históricos, está en pañales, acaba de echar a andar. La pregunta sería, ¿puede que un día una inteligencia artificial pueda volar libre y crear esas vulnerabilidades con una intención malévola y que sean indetectables?
Bueno, a ver, que los ataques sean indetectables... No, porque los fabricantes, los que han desarrollado, ¿no? los sistemas que sean las víctimas, ¿no? pudiésemos decir, pues evidentemente en algún momento se darán cuenta de que están siendo atacados, ¿no? e intentarán identificar qué vulnerabilidades están siendo aprovechadas, ¿no? pero como he dicho repetidas veces, la utilización de la inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades y aprovecharse de ellas y para defenderse, detectar ataques, ¿no? y defenderse de ellos, está al orden del día, ¿no? Entonces, las virtudes que tienen los modelos tanto para atacar, también las tienen para defender. Habiendo dicho esto, creo que también es importante entender, porque quizás si nos centramos tanto en los riesgos, ¿no? podemos preguntarnos colectivamente, ¿y para qué estamos creando claro, estos modelos de inteligencia claro. artificial? Dios mío, si parece que todo es malo, ¿no? Tenemos que entender que son estos mismos modelos los que nos están permitiendo tener una medicina de precisión, la que nos están permitiendo tener modelos muy precisos del clima, los que permiten tener energías renovables eficientes, los que permiten personalizar la educación, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial para ayudar a abordar los grandes retos del siglo XXI está ahí, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que orientamos, ¿no?, el desarrollo tecnológico hacia el progreso, ¿no?, porque no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso, y que establecemos los marcos regulatorios y legislativos necesarios para minimizar potenciales consecuencias deseadas, ¿no?, y negativas, o usos maliciosos, ¿no?, como este ejemplo, ¿no?, que podría ser un uso malicioso.
Y luego está el potencial económico que tiene la inteligencia artificial de cara al futuro. Aprovecho para saludar a nuestro economista de cabecera, Santiago Nuño Becerra. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si quieres, luego vamos con las cifras que pueden rodear el futuro crecimiento de la inteligencia artificial, si las tienes, o algún cálculo. Pero tú tenías una duda. Tú querías plantear algo. Estabas escuchando la conversación con Nuria Oliver. Dice, yo quería preguntar algo. Pues venga, pregúntalo, va.
Bueno, más que una pregunta, es una reflexión o si cabe, una pregunta retórica. Yo, para bien o para mal, viví el nacimiento de lo que entonces se llamaba informática en las empresas. Y yo recuerdo que el paso siguiente fue una cosa que no sé si os acordáis, que se llamaba el MS-2 de Microsoft. Entonces aquello era un cacharro en el cual había que ejecutar unos comandos, y que el cacharro, la máquina, el ordenador, hacía lo que tú le decías que hiciese, porque si no metías bien los comandos, pues no lo hacía, ¿no? Entonces la evolución de aquello, salto décadas, ha sido algo que se llama IA, que ya está casi en la segunda fase. Y ya se está empezando a hablar de la IA autónoma. Entonces, mi reflexión es, de alguna manera, hemos llegado a un punto en el que hacemos o estamos haciendo lo que podemos hacer, o hacemos lo que ya nos dejan hacer, o tenemos alguna capacidad de influir, o somos meros usuarios que no tenemos ni voz ni voto.
Pues Nuria, contesta tú, porque yo no puedo.
Sí, a ver, creo que es una pregunta que muchas personas se hacen, y agradezco la pregunta. Y de hecho, un poco quizás para contestar a esa pregunta es para lo que creamos ELIS Alicante, que es la única fundación independiente de investigación en la intersección entre la inteligencia artificial y las personas o la sociedad, con el fin de que la inteligencia artificial tenga impacto social positivo. Entonces yo creo que la respuesta a esa pregunta debería ser que, evidentemente, como sociedad deberíamos decidir colectivamente y sentirnos empoderados y empoderadas sobre qué tipo de inteligencia artificial queremos y qué usos de la inteligencia artificial consideramos colectivamente que son positivos y que son aceptables. El reto aquí, uno de los retos, es que primero, las empresas tecnológicas suelen vender un discurso de determinismo tecnológico que no comparto, porque no hay una única camino, ¿no?, de desarrollo tecnológico. Hay muchos posibles diferentes caminos de desarrollo tecnológico, y eso es lo que no deberíamos decidir colectivamente. Pero claro, para poder decidir tenemos que conocer. Y el reto que tenemos, yo creo, a nivel social, es un reto también de conocimiento. No hay sociedad más fácilmente manipulable que una sociedad ignorante. Y en este contexto creo que tenemos que invertir muchísimo en divulgación científico-tecnológica, en comunicación con rigor, y por eso también aprovecho para agradeceros este espacio, ¿no?, en vuestro programa, para realmente compartir de manera rigurosa tanto las oportunidades como los riesgos, ¿no?, y para que podamos colectivamente decidir. Pero bajo ningún concepto hay un único camino en el desarrollo tecnológico, ¿no? Hay muchos posibles caminos, y lo que tenemos es que ver qué camino es el que pensamos que es el que va a contribuir al progreso. Desde mi punto de vista, el progreso significa la mejora de la calidad de vida de todas las personas, no solo de algunas, pero también de los demás seres biológicos en el planeta y del planeta, ¿no?, en sí mismo, porque no lo hemos hablado aquí, pero una de las consecuencias negativas de la inteligencia artificial es su huella de carbono. utilizar estos grandes modelos de lenguaje consume cantidades ingentes sí, sí. de energía y de agua, con un impacto medioambiental nada desdeñable, ¿no?
Muy bien. Joder, qué bien. Nuria Oliver, directora de ELISA Alicante, ingeniera en telecomunicaciones y doctora en inteligencia artificial. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana, de verdad, ¿eh?
Un abrazo, muchísimas gracias y de nuevo, gracias por dedicar un poquito de tiempo divulgación científica.
Un poquito bastante, un poquito bastante, lo que se merece. Repetimos pronto, Nuria. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao. Santiago, ¿hay números? Bah, es que este es un poco absurdo preguntarlo. ¿De cuál es el volumen de negocio que puede generar o ya está generando la inteligencia artificial? ¿O nos vamos a las consecuencias en el mundo laboral? No sé, tira por donde
bueno,
quieras.
Hay estimaciones que además no son muy bonitas. No hace ni un par de meses que Goldman Sachs publicó un informe en el que decía cosas bastante feas. Por ejemplo, decía que de la inversión que hasta ahora se ha hecho en inteligencia artificial, únicamente el 4% de esa inversión ha tenido retornos en forma de beneficios, es decir, que el 96% aún no ha tenido retornos. Claro, si tenemos en cuenta que entre las grandes tecnológicas, Meta, Oracle, etcétera, etcétera, hay de alguna forma apalabrados, pongámosle comillas, casi 4 billones de dólares de inversiones. Claro, de alguna forma, esto, si los números de Goldman Sachs son ciertos y se extrapolan, estamos ante una situación de una apuesta al rojo o al negro en un casino. Es decir, parece como si tenemos que invertir en esto, en inteligencia artificial, porque es lo que toca, pero no tenemos ni la más remota idea del rendimiento que esto va a tener.
Ya.
Y esto para mí es muy peligroso.
Ya, porque no hay día que no aparezcan noticias relacionadas con el impacto del AI en el mundo laboral. Sí. Algunas además son muy paradójicas. Por ejemplo, nuevos empleos que crea la propia inteligencia artificial te pagan por grabarte cocinando, limpiando, para sustituirte en el futuro. O sea, esa es una. Los trabajadores de fábricas en India están usando cámaras montadas en sus cabezas para grabar los movimientos de sus manos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Es que es todo un poco. Hasta la CIA ha creado un informe exclusivamente con inteligencia artificial y prevé incorporar compañeros de trabajo de inteligencia artificial. Yo no sé si esto tiene límite o, como decía Nuria, hay tantos caminos y deberíamos elegir los correctos.
Bueno, hay los dos aspectos. Uno es el que has apuntado, es decir, a estos modelos de IA hay que enseñarles, de momento, en esa primera fase hay que enseñarles, y claro, evidentemente...
¿Los aprenden en 2 días?
No, y además los enseñan humanos, por eso se están pagando a personas para que graben cómo limpian o cómo cocinan, o a trabajadores cómo hacen su trabajo, para luego... fusionar robots con inteligencia artificial y que sustituyan sus trabajos, ¿no? Lo que pasa es que por otro lado está el tema de que no tenemos claro lo que decía antes, ¿no? De el impacto que esto va a tener sobre nosotros.
Claro,
¿no? Por ejemplo, Capgemini, una asesoría tecnológica. Capgemini ha publicado, es un ejemplo, podemos hablar de Oracle o podemos hablar de otras, ¿no? Pero Capgemini hace unos días hizo público que va a eliminar a 11.000 empleos en el mundo, en sus distintas secciones, y 2.400 de ellos pueden ser en España. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a ser sustituidos por IA.
Ya.
Sí, Yo lo que veo es que, seguro que la empresa, en este caso Capgemini, pero insisto que hay
muchos ejemplos. Sí,
exacto. Que va a tener un incremento de productividad y un incremento de eficiencia, pero no está en absoluto claro qué va a pasar a posteriori con estas personas.
Ya. Matías, ¿qué vas a decir?
Estos empleados de los que se va a prescindir son de elevada formación tecnológica, de cultura absolutamente digital. Es decir, yo creo que todo lo que estamos viendo en el programa es que las amenazas de la inteligencia artificial y sus peligros llegan antes que sus beneficios, porque para estos 2.411.000, menudo beneficio.
Cuéntales que el futuro será como vaya a ser.
Y menudo beneficio para el Estado, que tendrá que hacerse cargo, es decir, el resto de ciudadanos, de todo lo que cargue. Ahora, es verdad que también hay beneficios, por ejemplo, se ahorrará un montón en iluminación. Es muy curiosa la película No hay otra opción, que es una película coreana que se estrenó este año, que al capataz de la fábrica le dicen, la fábrica no hay que iluminar, porque como todos son robots, no necesitan luz, ellos funcionan sin luz. Y eso es un tremendo ahorro energético. Pero entonces, hay una cosa, Santiago, ¿para quién se está haciendo todo esto? Es decir, es que no estoy acabando de ver cuáles son los beneficios para seres humanos de todo este desarrollo, que efectivamente sí mueve grandes números.
Claro, aquí entramos otra vez, o vuelve el informe de Goldman Sachs. Es decir, una inversión es realmente provechosa cuando tiene retornos. Si hasta ahora, es verdad que el análisis es hasta ahora, no a partir de ahora, pero si hasta ahora el 96% de la inversión que se ha hecho aún no ha tenido un retorno, ostras, esto es muy gordo, ¿eh?
Ya. Y luego hay otra cosa, estamos hablando de los trabajadores manuales, que me parece muy bien porque son los que merecen mayor consideración por sus habilidades, pero cojamos un premio Nobel, cojamos el mejor escritor del mundo, la mejor escritora, los 10 mejores, pasamos por un turmis de inteligencia artificial todo lo que han publicado y tenemos su próxima novela, mucho mejor de lo que la escribirían ellos.
Ya se habrá hecho, otra cosa es que no se ha publicado.
Bueno, perdona, Carlos, hace años que ya existen libros de Harry Potter. Que no están escritos por la autora de Harry Potter.
Por eso, es que no sé. Hay términos que se empleaban en el Club Mitos, en lo que estábamos hablando. En estas, primero se llaman herramientas. Vaya eufemismo, ¿eh? O sea, el hierro pensando en esto. Pues bueno, se dice, tienen capacidad de razonamiento y de autonomía. Pueden actuar con fines maliciosos. Es decir, conceptos tremendamente humanos y no precisamente a veces los mejores, se han trasladado a la máquina. Entonces, a partir de ahora, quien definirá lo que es razonamiento, autonomía, lo que es malicioso o bueno, será una herramienta de inteligencia artificial y no los seres humanos.
Oye, déjame coger un camino lateral, porque en esta sección que tenemos con Niño Becerra, donde hacemos números con él, hablamos semana sí semana también de la vivienda. Y hay una noticia que yo creo que, además estando Matías Valles hoy en antena, merece la pena que comentemos. El próximo martes, el día 21, está previsto el desalojo de uno de los asentamientos de infraviviendas que llevan más años proliferando en la isla de Ibiza. Aquí estuvimos, ¿te acuerdas, Isaías? Hace unos años, cuando se empezó a hablar ya muy en serio de los problemas de la gente que va a trabajar o que trabaja o que vive ahí y que es que se tiene que marchar, porque es que no puede pagar una casa.
El problema
funcionarios,
es que es
sanitarios, maestros, policías incluso autóctonos, ¿no? En Ibiza se han desmantelado ya algunos asentamientos de estos, pero claro, sigue habiendo trabajadores, porque son trabajadores, la inmensa mayoría, que aparcan sus caravanas pues en otros enclaves. Uno de ellos es el solar de Sajubería, que no sé si tú conoces, Matías. Está bastante céntrico, está pegado al hospital de Camisas, para entendernos, ¿no? Bueno, pues allí ha estado nuestro compañero de Radio Ibiza, Víctor Guerrero. Víctor, buena tarde, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nos interesa que esa tarde nos hagas una fotografía de lo que te has encontrado ahí, porque falta muy poquitos días para que les echen.
Falta poquito y lo que nos hemos encontrado ha sido más de medio centenar de personas que todavía viven allí, en una treintena de caravanas, no se han movido de donde estaban y donde llevan ya pues unos cuantos meses, que hace que esa es su vivienda, en este solar pegado al hospital, como decías, pero hay otra zona un poquito más alejada que está junto al recinto ferial de Ibiza, donde también hay infraviviendas, en este caso hechas con todo tipo de desechos, también hay tiendas de campaña. Allí, nos cuentan sus vecinos, viven más de 200 personas, la mayoría son saharauis, pero la realidad es la misma al final, que no hay manera de encontrar vivienda en Ibiza a un precio medianamente razonable y que empiezan los desalojos cuando estamos a las puertas de la temporada turística, cuando está viniendo gente de todo el país y de fuera, gente que tiene trabajo pero que no puede pagar una casa normal, digamos, aquí en Ibiza.
O sea, gente que viene a trabajar pero no tiene dónde vivir. Bueno, lo que están pidiendo ahora son al menos espacios para que no se produzcan estas imágenes y estos problemas de salubridad que hay que denunciar y que hay que resolver, como es lógico, espacios donde poder acampar pues con unos servicios mínimos, ¿no? Sería la cosa.
Claro, en eso coinciden todos, todas las personas con las que hemos podido hablar, piden al Consejo de Ibiza, también al Ayuntamiento de la capital insular, pues que habilite espacios de ese tipo. Son en general poco amigos de salir en los medios, pero sí hemos hablado con algunas de esas personas. Una es Lucía, ya vivía en otro asentamiento muy cerquita de ese, también se desmanteló, así que cambió de sitio su caravana. Ella es trabajadora de limpieza, precisamente en el hospital, sí. Ahora le queda la casa al lado del trabajo, pero el sueldo, claro, pues no da para una vivienda en esta isla, pero es que además con lo que ha visto dice que está mejor ahí que pagando 1.000 euros por una habitación compartida. Su caravana además pues está bien equipada, tiene luz, tiene agua, tiene placas solares, puede ver la tele y todo esto además nos decía sin compartir.
Preferir vivir en una habitación de 4 metros a vivir en una caravana de 6, prefiero vivir en una caravana de 6 porque no comparto con nadie, primero de todo, y segundo, la tranquilidad que yo tengo, salvo el tema de los desalojos, claramente, pero por lo demás solemos vivir bastante tranquilos. Aquí toda la gente que vive somos gente trabajadora durante todo el año y luchamos y luchamos.
Curioso, qué tranquilidad. Por todo, lo único que sí, le da miedo es cuando venga la policía a sacarla de ahí.
¿Y cuando la echen, si la echan dentro de una semana, qué?
Bueno, pues ahí viene la petición, que haya esos espacios para estar mejor de lo que están, o al menos tener suministro de agua y de luz. Y si eso no llega, y va a ser pues imposible de momento que sea así, pues se moverá y aparcará en otra zona.
El Consell tendría que habilitar unos espacios mínimos para, pues para tener las necesidades que son pues las más prioritarias. Pues como yo creo toda la mayoría, ocupar otro lado. Es que no nos dan otra opción. Es como te comunico, si nos diera el consejo, el ayuntamiento, que tiene muchos terrenos en su propiedad, o sea, del ayuntamiento mismo, no habría este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo ruego encarecidamente, Consejo, Ayuntamiento, que por favor se piensen muy mucho el habilitar unas zonas.
Pero ya casi con desesperación, porque les hacen sentir como delincuentes.
No. Pero decías que eso es imposible, porque ni el Consejo ni el Ayuntamiento van por ahí, ¿no?
No, de hecho, bueno, esta en la que vamos a entrar es ya va a ser la segunda temporada con regulación en la entrada de vehículos, con esa tasa que tienen que pagar, con cupos máximos, tanto para las flotas de las empresas de alquiler de vehículos, pero sobre todo con el foco puesto en esta regulación en las caravanas, que no pueden entrar a la isla si no tienen reserva en un camping y se les multa además si estacionan en suelo rústico.
Víctor, ¿y qué tipos de personas viven en esas caravanas? ¿Hay, por ejemplo, niños o personas mayores?
Hay niños, hay algunos menores, personas mayores, bueno, hay todo tipo de perfiles de familias. La mayoría, todos trabajadores que pasan aquí todo el año. Y este es el caso, por ejemplo, de Amaya. Él vive en la isla hace ya 13 años, pero hace 4 meses se vio en la calle, se instaló en una caravana. Una caravana que ojo, en su caso, se le alquilan por 450 euros al mes, bueno, que también mal. Aquí hay negocio, no les alegra. Pero bueno, es menos que si buscara un piso para el que el sueldo no le alcanzaría, a pesar de que nos ha contado que tiene él 2 empleos y su esposa también trabaja.
Pues si no ponen una pegatina o no vienen a avisar, pues no nos iremos. En este caso nos hemos encontrado la caravana que gracias a dicho adiós es una persona alquilándola, incluso alquilando, y pues es lo que toca. Yo pago un requerimiento de 400 euros, bueno, 450, y también si no vienen aquí, por mucho que el 21 asanten y digan que nos van a echar, si aquí, donde son las caravanas y con los niños también, gente con discapacidad, gente con problemas, ¿sabes? Si no avisan con una pegatina, no se van a ir, es que no se van a ir de aquí.
Veremos bueno, si se pueden quedar bueno. o si se tienen que ir, pues, y cómo transcurre ese desalojo.
Pues ya nos vas contando. Víctor Guerrero, un abrazo, compañero,
Un abrazo, gracias.
Bueno, Matías, a vosotros os resulta familiar esta situación,
mira,
claro.
Mira, sí, lo que vimos en Santa Eulalia, que por cierto es el municipio más caro de España.
¿Ah,
esto
sí?
Ocurre en una isla que tiene el aeropuerto con el mayor número de aviación privada, es decir, de jets, de multimillonarios, de magnates,
sí.
de toda España, de toda Europa y en proporción, por supuesto, de todo el mundo. O sea, allí mismo hay gente cuyo sistema de vida consiste en trasladarse de un asentamiento a otro, de un campamento a otro. Es una migración más que interior íntima, es decir, me parece que no está, como contraste con el tema de inteligencia artificial, no podías encontrar
efectivamente
mejor programación. Y luego una última cosa, que se prefiera esto a la casa compartida, a la habitación, ya no solo por cuestión de precio, sino porque por no encontrarse los cabellos de otro en la pastilla de jabón. Es decir, la gente busca la autonomía, busca la independencia, quiere y quien tiene un trabajo debería tener el acceso a una vivienda, claro. Si no es que no se entiende el mercado
claro.
de trabajo.
Claro, y aquí habría una pregunta retórica para Santiago Niño, que es ¿qué pasa con una industria, con un sector, cuando quienes tienen que trabajar para sostener esa industria, un sector, no pueden vivir al lado de la industria o del sector? Digo que retórica porque yo creo que no hay que ser economista de Harvard para responder, ¿no, Santiago?
Bueno, hay empresarios del sector turístico, hoteleros.
Que sí facilitan.
Exactamente, sí, que sí. Ya están.
Como en la agricultura, temporeros, vendimiadores, sí, sí.
Pero no en todos los sitios.
No, ni claro, en la agricultura
porque,
tampoco.
Claro, y es lo que sucede en estas islas, porque bueno, uno a lo mejor puede estar trabajando aquí en un restaurante en Madrid y si le pagan lo suficiente, a lo mejor puede vivir en Segovia. Pero es que en una isla como Ibiza te sales de la isla, claro.
Claro. En fin.
Ahora, ¿os dais cuenta que este es un tema en el cual o sobre el cual hemos hablado muchísimo, sí, sí. Pero que la problemática está absolutamente enquistada y no se da, no se obtiene, no se busca, no se encuentra una solución? Y la solución es que, vuelvo a repetir, es que la única solución, al menos bajo mi punto de vista, es aumentar la oferta. No hay otra.
Ya.
O sea, es que no hay otra. Cualquier otra cosa que se quiera implementar, o bien va a implicar una reducción de la oferta insuficiente que ya existe,
ya.
O bien un encarecimiento. Pero o se aumenta la oferta, o esta problemática va a existir. Es decir, cuando hablaba esta señora, esta conexión que habéis hecho con Ibiza, y hablaba Lucía, es que a mí, de verdad, es que estaba pensando en la que yo la viví en Barcelona. O sea, yo lo conocí. Tú, Carla, seguro que te acuerdas, las barracas del Puente del Trabajo.
Sí.
Bueno, es que es un barraquismo 2.0 este.
Sí.
Pues vaya, es alucinante.
Ya lo sé. Pues nada, Santiago, oye, la próxima semana seguimos haciendo números, ¿eh?
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Buenas tardes a todas y a todos.
Un abrazo.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Le hemos dicho adiós ya a Santiago, pero yo tengo otro número. 6 de cada 10 españoles estamos en antena, 1, 2, 3, 4, ¿no? Vale.
Sí.
6 de cada 10 españoles han hecho alguna vez o han estado a punto de hacer un simpa.
Nosotros somos los cuatro que no.
Sí, los cuatro que no. Bueno, marcharse de un lugar sin pagar la cuenta o yo qué sé, por la crisis o porque tienes la cara de cemento armado o apunta a este estudio porque a veces tardan demasiado en traerte la cuenta. Lo cual nos lleva a una historia. Mira, el viernes vamos a estar en Villaviciosa, en Asturias, abriendo la ventana. Los propietarios del restaurante Casa Laureano, que está en Teverga, en Asturias, en una publicación en redes sociales, defienden un ticket por mesa. Y hay una nota que tiene gracia, pero que refleja un problema real. Dice, nosotros, en Casa Laureano, no es por ser modernos, ni por salir en la tele, ni en la radio, pero lo de una mesa a un ticket lo llevamos haciendo tiempo por pura supervivencia y para que el servicio no se nos bloquee. Porque ya sabemos qué pasa. Se termina el café, a ver si habéis vivido alguna situación similar. Matías, se termina el café, Matías y el resto. Se termina el café y de repente la mesa se convierte en el centro de cálculo de Hacienda. Empiezan los, yo solo viví un sorbo de tu sidra. A mí quítame los 3 euros del pan que no lo toqué. Y el valiente que intenta pagar su parte con un billete de 50 para una cuenta de 8 euros. Eso también ocurre. Mientras tanto, el camarero se queda petrificado delante del datáfono haciendo divisiones con decimales como si estuviera calculando la trayectoria de un cohete a la luna. Y ahí está el problema para nosotros, dice la nota. No en hacerlo o no hacerlo, sino que mientras nosotros jugamos a los bancos hay un cachopo en el pase que se está quedando más frío que un enero en el puerto y un paisano en la puerta esperando mesa con cara de pocos amigos. Por eso en esta casa sacamos un solo ticket porque no queremos que nuestro personal se saque una oposición a cajero de banco. Queremos que sigan sacando platos a toda mecha para que todo el mundo coma el plato como sale de la cocina. Esta ha sido la idea y el mensaje del restaurante Casa Laureano en Teverga, en Asturias. Dice, aquí evitamos lo que llamamos la mesa de los ingenieros de la NASA. Dicho lo cual, lo del simpa, ¿eso es una palabra que está en el diccionario?
Es una palabra que está en el diccionario, sí, desde hace 10 años. En la última edición del diccionario entró.
Oye, palabra del día.
Pues venga.
La palabra del día. con Isaías Lafuente.
Bueno, pues un SIMPA, todo el mundo lo sabe, acortamiento de sin pagar, es el abandono de un establecimiento, un restaurante, una cafetería, sin abonar la factura correspondiente. Un escaqueo, en resumidas cuentas. En Argentina lo llaman pagadiós, sin saber muy bien si es fusión de paga y adiós o una versión de que Dios te lo pague porque yo no pienso hacerlo. Bueno, el neologismo en el diccionario desde el año 14 de 2014 es fruto de la composición, que es un proceso gramatical muy interesante que nos permite formar nuevas palabras a partir de dos o más vocablos existentes. Rompeolas, por ejemplo. A veces esta evolución no se frena y se completa más tarde con el acortamiento, y eso es lo que ha sucedido con el SIMPA. Pero no solo con esta palabra. Necesitaríamos toda una ventana para enumerar las palabras formadas así en castellano y bendecidas ya por la RAE. Así, por ejemplo, nuestros hijos van al cole o al insti y van en bus o en metro. Allí están con los compis, aprenden mates con los profes o con las profas, toman apuntes con el boli, desean que llegue el finde. Y cuando llega el finde, con ellos, pues quizás montemos en bici o en moto, iremos al zoo, al cine o veremos una peli en la tele. También es posible que vayan a ver a la ABU o a la Visa o al Visa, o nos pidan porfa ir a comer a un japo, y disfrutarán tanto que desearán que lleguen las vacas para ir finalmente a la pisti. Aunque estas últimas palabras que he manejado, que se van extendiendo, que ya están instaladas, como la palabra info por información, todavía no han llegado al diccionario. Pero mira, os apuesto a que un día lo harán. Y si no es así, tranquis, hago un SIMPA y con lo ahorrado me tomo unas cervezas mientras vosotros pensáis con toda la razón que soy un gili o un chori.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
Maravillosa es la belleza, ¿verdad? Y qué fantástica es la canción de Aute.
Maravillosa.
Una profunda reflexión filosófica sobre su significado. Porque vamos a ver, pregunta, ¿la belleza puede servir? ¿O crear belleza puede servir para combatir la tiranía? A juzgar de un titular que hoy leemos en el diario La Vanguardia, sí, la respuesta es sí. Hay una periodista turca que se llama Efe Temelkuran, que lleva años exiliada de su país y que va por el mundo haciendo apología precisamente de eso, del carácter revolucionario y de la capacidad transformadora de la belleza, la bondad, la empatía, y se plantea preguntas muy interesantes de cómo podemos pasar del agotamiento y el miedo que nos paraliza al movimiento que debemos iniciar para frenar el declive de la democracia y el auge de las tiranías. ¿Qué estaremos dispuestos a hacer y aceptar para sobrevivir? Porque es verdad que las autocracias ofrecen confort a cambio de libertades, y más jóvenes en las democracias liberales aceptan el intercambio. Entonces la tentación del autoritarismo es tan grande que Temelkuran cree que solo podrá evitarse con una revolución moral que se apoye en la amistad y la belleza. La amistad, dice, esa solidaridad entre extraños que vimos en las calles de Minneapolis, antes sonaba la canción de Bruce Springsteen, y de otras ciudades durante las redadas contra los inmigrantes, eso es una gran fuerza política. Temelkuran aprecia la belleza de las acciones solidarias, asegura que no sabemos lo bellos que somos porque no se nos permite serlo, sin embargo la belleza está en nosotros, en la empatía que sentimos hacia los extraños. Y hacia los extraños, no sé yo, pero algo primero para iniciar una relación es hablar, es conversar, es conocerse. Y ahora mismo tenemos un problema que va creciendo, sobre todo en las grandes ciudades, que es eso que se llama soledad urbana, que en casos como el de Londres incluye que uno de cada tres de sus habitantes, y son 9 millones, uno de cada tres sienta soledad no deseada. Entonces, en ese contexto ha nacido una iniciativa social, diríamos, que está ganando bastantes adeptos, conocida como Walk and Talk, que es pasear y conversar, que propone algo tan sencillo, pues eso, y hacerlo en grupos y se tercia. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has acompañado a un grupo de personas, ¿no?, que se han reunido a raíz de esta iniciativa. Cuéntanos más, va.
Sí, bueno, esto fue una idea de Henry Duff, que es un chico de 29 años que empezó a escuchar un podcast un día sobre hábitos saludables y comenzó a dar paseos por el parque pues cada mañana, ¿no? Y en uno de esos paseos pensó que a mucha gente pues también podía interesarle hacerlo, no solo por hacer una actividad física, sino también para conocer a gente nueva. Y así me lo contaba él hace unos días.
But what I've realized is that London is a massive, massive city, but it's really difficult to meet new people.
Me decía Henry que Londres es una ciudad enorme y que a pesar de que es una ciudad pues muy poblada, no es fácil conocer a gente. En su caso, él es inglés y tiene amigos de la infancia y de la universidad, pero siente que a partir de los 25 o 30 años ese círculo de amistades se va reduciendo y cada vez es más difícil pues establecer nuevos vínculos. Así que empezó a publicar estos vídeos en su cuenta de TikTok, sí, invitando a gente a unirse. Los primeros días no fue nadie, pero al quinto día empezó a aparecer gente y poco después pues su iniciativa ha ido creciendo hasta el punto de que en las últimas ediciones pues ya ha alcanzado las 150 personas.
Bueno, no está mal. ¿Y cuál es el perfil de esas personas, de esos asistentes? ¿Y cómo funciona lo de sumarse? ¿Tú vas y te apuntas o hay que hacer un registro o qué?
Sí, no, solo hay que seguir su cuenta de TikTok o de Instagram y él cada semana publica el lugar donde se hará el paseo, el punto de encuentro, la ruta que se va a hacer. Son paseos de una hora, son gratuitos, no hace falta apuntarse ni ir con nadie, simplemente te presentas allí y empiezas a hablar con la gente, ¿no? Y en cuanto a los perfiles, pues hay un poco de todo. Hay personas de 20 o 30 años que acaban de llegar a la ciudad y que quieren hacer amigos nuevos. Hay extranjeros que llevan tiempo aquí pero que no han logrado crear un círculo de amistades. Y luego también hay gente que ha vivido aquí toda la vida y que simplemente pues quiere salir de su zona de confort, ¿no? Y una de ellas es Nisha, una profesora de 46 años que me contaba los motivos por los que ella había decidido acudir. Decía Nisha que aunque ha vivido toda su vida en Londres, ya tiene una edad, no tiene pareja y que para ella pues cada vez es más difícil conocer a gente nueva. Y me decía también algo muy importante y es que para ella esta iniciativa es muy buena para su salud mental porque estamos cada vez más absortos en los contactos digitales a través de las redes sociales y a veces simplemente pues salir a dar un paseo y charlar con una persona real te puede cambiar el ánimo por completo.
Matías, ¿tú te apuntarías a una cosa así?
Pues no, me parece
por
que
curiosidad,
no,
pues, o Isaías o Marta, te lo he preguntado a ti porque me has venido a la cabeza.
Mira, es una cosa, decía Camilo José Cela, que vivió 40 años en Mallorca, que los mallorquines somos los ingleses del sur, es decir, somos como muy, muy distantes, muy flemáticos, muy poco dados a estas interacciones sociales espontáneas, pero es verdad que la situación se ha vuelto ya insostenible porque es que te puedes pasar días, semanas rodeado de miles de personas y sin hablar absolutamente con nadie, y estando, decimos, perfectamente comunicados.
¿Tú, Marta?
Yo no lo he hecho nunca, pero...
¿No te importaría?
Pero sí que lo probaría, porque a raíz de lo que decías antes de la belleza, y aquí lo hemos comentado alguna vez, y también con nuestro filósofo, ¿no? Como decía, por ejemplo, Byung-Chul Han, el surcoreano, esta práctica de la amabilidad y de ponerte frente al otro, que dice que funciona como una subversión ante una sociedad en basada en la competencia y en la individualidad. Yo creo en eso firmemente.
Sí, está muy bien lo que dice Byung-Chul Han, porque efectivamente, Marta, y dice prestar atención, que es una cosa que ha desaparecido. Es decir, ya no escuchamos lo que el otro nos dice porque vamos tan deprisa que estamos con la siguiente aplicación, el siguiente contacto, el siguiente like, y prestar atención, yo creo que si eso se consigue en estos circuitos de walk and talk, pues ya es un éxito.
Yo, Matías, fíjate, escuchándote debo ser mallorquín del oeste porque tengo un perfil un poco parecido, ¿no? Me cuesta entablar conversación. Después, una vez que la inicio, puedo pasarme horas conversando, ¿no? Pero sí que me cuesta dar este paso. Y siempre yo vengo al trabajo en metro, en autobús, y siempre me planteo, estamos rodeados de gente, compartes a veces un espacio durante 15 o 20 minutos y es que a veces ni nos damos las buenas tardes, ¿no? Y joder, eso he hecho todos los días. Claro, el nivel de conocimiento personal con otra gente que al final vive en tu misma ciudad, si lo aplicásemos, si lo desarrollásemos cada día, pues nos ampliaría mucho el mundo.
Lucas, tú llevas 3 años, ¿no? En Londres, no, dos, tres llevas ya, ¿no?
Sí, 3 años,
¿Y qué razón razones dificultan tanto lo de establecer vínculos o que haya tanta gente que está ahí con esto de la soledad no deseada?
Bueno, yo creo que aquí es... a ver, la gran mayoría de la gente que vive en Londres no es de Londres, ¿no? Yeah. E incluso los ingleses que viven aquí vienen de otras ciudades. Así que es complicado crear un grupo de amigos también porque normalmente esto lo hacemos más en los primeros años de nuestra vida, ¿no? En el colegio, en la universidad, y si cambias de sitio en el que vives, pues es más complicado. Hay mucha gente que viene aquí a trabajar y entre semana pues hacen eso y poco más, o ni eso, porque muchos teletrabajan. Y además aquí las distancias son muy largas y no es fácil improvisar planes, ¿no?
Ya, lo que y pasa bueno, es que pues esa cifra que hemos dado de uno de cada tres de los que viven en Londres que estén en esta situación, joder, es que es mucha gente, ¿eh?
Es mucha gente, sí, sí. Y luego hay otras encuestas que, bueno, especifican que en el caso de la soledad severa afecta a un poco menos, ¿no? A una de cada 10, que serían unas 700.000 bueno, personas, pero aún así es una cifra no muy importante.
No está mal, no está mal. Pues nada, Lucas, oye, ya nos vas contando a ver si esto crece y de repente este chico pues un día tiene a miles de personas ahí caminando, ya no sino manifestándose por Londres y bueno, simplemente para reunirse, para tocarse un poco y para verse las caras y conversar, que no estamos.
Eso es.
Venga, un abrazo, Lucas.
Un abrazo, hasta
así
luego.
Así que, como has dicho, ingleses del oeste, ha dicho que ha dicho.
No, los ingleses del sur.
Los ingleses del sur. Pero no erais una parte de Alemania, ¿en qué quedamos?
Somos un land alemán también, ¿no? Pero que, en el sentido de que te dejan en paz, ¿no? No se entrometen en tu vida, ¿no? No tiene esta curiosidad. Y decía Isaías que no los saludamos, por desgracia tampoco nos miramos a los ojos. Que hay un pensador americano, Tim Snyder, que dice la primera condición de ciudadanía es mirarse a los ojos cuando te cruzas con alguien, porque compartes la ciudad, compartes
pues yo,
la calle, compartes
yo eso la sí que lo hago yo y también. Es difícil que el otro te sostenga la mirada más de 2 o 3 segundos. Sí. Es verdad.
Hay que hacer una prueba, un reportaje un día de estos. Matías Valles, hasta la próxima semana.
Hasta el próximo.
Marta del Valo, hasta mañana.
Hasta luego.
Isaías, hasta dentro un ratito. Adiós. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.